Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde Talayuela, un pueblo de la provincia de Cáceres, donde esta mañana ha caído aquí lo más grande. Ahora no, ahora ha despejado un poquito. Los de la tarde estamos en la provincia de Cáceres, estoy yo en la provincia de Cáceres, Pilar Cisneros está en Cádiz. Estamos, como sabes, como seguramente sabes, haciendo en la cadena COPE una acción especial para contarte cómo se trabaja en España. Aquí, en este pueblo, hay una factoría que se dedica al tabaco, es de la empresa Cetarsa. Y aquí trabaja Nati, con la que he estado charlando hace un ratito. El trabajo en esta fábrica es según cómo vaya la temporada del tabaco. Tienen contratos fijos discontinuos. Claro, Nati me dice que con la última regulación que se ha hecho de los trabajadores fijos discontinuos, cuando están en el paro no se les considera parados, lo que no se corresponde o no se compadece con la realidad.
No entiendo por qué cuando estamos en el paro no nos reconocen como que estamos parados. Es que nosotros somos fijos discontinuos, tenemos un trabajo fijo pero discontinuo, pero cuando el tiempo que no estamos trabajando estamos en el paro también.
Los trabajadores fijos discontinuos no pueden atender a otras ofertas laborales porque tienen que estar pendientes de que la empresa les llame, me cuentan así.
Cuando nos llama la empresa, estamos obligados a ir. Entonces, muchos jóvenes de los que han entrado ahora como fijos discontinuos, al ver esta campaña, que son de 4 meses, se están buscando la vida por otro lado porque aquí no ven su seguridad económica.
La reforma laboral hizo un cambio estadístico. Muchos de los que antes eran parados ahora son trabajadores, aunque están en el paro. No ha servido para mucho más la reforma que creó y amplió el contrato de trabajador fijo discontinuo. A lo largo de la tarde te iremos contando cómo se trabaja aquí en la provincia de Cáceres, cómo se trabaja en Cádiz.
Aquí ningú es pot sentir enganyat. Ara anem a parlar de l'autodeterminació.
Y ahora la autodeterminación, dice Turull, secretario general de Junts. Pues claro, el PSOE, Sánchez, ha cedido en todo lo que le ha pedido. Esta mañana ha habido acuerdo en la Comisión de Justicia. Ya sabemos cómo va a ser la ley de amnistía. Tenemos los detalles. Y una vez más, el gobierno de Sánchez ha cedido. Pues claro, los de Junts, ahora que tienen la amnistía, ya están en la siguiente pantalla, como siempre ha dicho el independentismo. Y la pantalla es la autodeterminación. Bolaños ha presentado este acuerdo, que en realidad es una nueva cesión, insisto, del gobierno, como un gran triunfo.
Se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia, y abrimos una nueva etapa de diálogo, de acuerdos, una etapa donde se va a...
Bolaños presenta el acuerdo como el comienzo del diálogo. Bueno, diálogo siempre es entre dos partes. Aquí lo que estamos viendo es que una parte exige, Junts exige y Sánchez cede. ¿En qué se modifica el texto de la ley respecto al texto de hace unos días? En tres cosas. Tres cesiones que se hace al independentismo. Ahora, en la nueva ley, en el nuevo texto pactado, se puede amnistiar el terrorismo si no causa graves violaciones a los derechos humanos, que es lo que inicialmente reclamaba Junts. O sea, sí se amnistía el terrorismo, salvo que no haya grandes violaciones de derechos humanos. Se borra la referencia al Código Penal y se habla de la legislación internacional, remitiendo a la directiva europea. Ya veremos porque en la directiva europea hay una regulación sobre el terrorismo y ya veremos si este terrorismo bueno que quiere amnistiar el gobierno y Junts cabe dentro de la directiva europea. Primer cambio, por tanto, el terrorismo bueno El terrorismo que no tiene violación de derechos humanos se puede amnistiar. Segundo cambio, se puede amnistiar la traición si no ha habido uso efectivo de la fuerza. Tercer cambio, se puede amnistiar la malversación si se robó dinero para la independencia. Sánchez ha cedido en todo. Puigdemont quiere estar aquí en julio y quiere ser candidato a las elecciones de mayo. Y como dice Turull, ahora a por la autodeterminación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, desde Cádiz. Y lo mismo que has dicho tú, aquí en Cádiz, aunque os parezca increíble, hace unas horas también ha caído lo más grande. Bueno, contamos más cosas, pues que tenemos buenas noticias para los consumidores que estén acogidos a la factura regulada en el recibo eléctrico. Mañana el precio de la luz bajará hasta situarse a poco más de 1,5 euros de media el megavatio hora. Es el mínimo de todo lo que llevamos de año. Lorena Fernández, ¿a quién beneficia y cuál es el motivo de que baje tanto la factura?
Beneficia a aquellas personas que tengan contratada una tarifa que discrimina por franja horaria, es decir, que no paga lo mismo si, por ejemplo, enciende la lavadora a las 10 de la mañana o si lo hace a las 11 de la noche. Es ahora mismo el plan al que recomiendan pasarse todas las organizaciones de consumidores, porque con la subida del IVA del 10 al 21% es el que más nos beneficia. ¿Y por qué baja mañana ese recibo? Por ese tren de borrasca desde el que estáis hablando, que ha vuelto a entrar con mucha fuerza. Nos va a dejar lluvia, la está dejando ya, viento y nieve al menos hasta el domingo en buena parte de España. Con este temporal que favorece la generación eólica, la electricidad será mañana un 80% más barata que hoy, el tramo más económico entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde.
Y casi 30.000 personas desaparecieron de Italia durante el año pasado. Y en 3 de cada 4 casos eran menores de 18 años, inmigrantes que se encontraban solos. El gobierno italiano teme que muchas de estas personas no hayan salido del país por voluntad propia. Roma, Eva Fernández.
Italia es uno de los principales países de llegada a Europa de miles de menores que cruzan solos el Mediterráneo. Y si la burocracia de acogida es complicada para los adultos, lo es aún más en el caso de los menores no acompañados, porque faltan estructuras que puedan atenderlos. Muchos optan por buscar a sus familias por su cuenta, pero la mayoría desaparece sin dejar rastro, por lo que corren el riesgo de convertirse en víctimas de explotación o del tráfico de seres humanos, incluido el trasplante ilegal de órganos, tal como ha señalado un informe del diario italiano Avenir. En su mayoría, los menores desaparecidos proceden de Túnez, Egipto, Guinea, Costa de Marfil y Afganistán. No olvidemos que el último decreto del gobierno de Giorgia Meloni permite que los menores a partir de 16 años puedan ser alojados con adultos cuando no haya espacio en los centros infantiles.
Y te contamos también que la operación contra la corrupción que se sigue en la ciudad de Melilla ha enviado ya 5 personas a la cárcel, mientras otras 8 están en libertad provisional. Entre los detenidos está el presidente de Coalición por Melilla, el partido con el que el PSOE gobernó la ciudad autónoma durante la última legislatura. Esta operación es continuación de la desarrollada en mayo de 2023 por la presunta compra de votos por correo en las elecciones municipales. Y han terminado los primeros entrenamientos de la Fórmula 1 en Arabia Saudí, Luis Munilla.
Sí, es el segundo Gran Premio del Mundial este fin de semana en Arabia Saudí. ¿Y cómo ha terminado la primera tanda de libres? Circuito de Jeddah, Carlos Miquel.
Mucha igualdad. Hay 9 pilotos en 9 décimas de segundo. El más rápido ha sido Max Verstappen, para variar. Estaba ayer a las 3 de la mañana jugando a un videojuego con amigos y no le ha afectado en absoluto. A algo menos de 2 décimas, Fernando Alonso. Parece que el Aston sigue teniendo una buena vuelta rápida. A ver si mejora el ritmo este fin de semana. Tercero Checo Pérez, cuarto Russell, quinto Leclerc y sexto Carlos Sainz. Tiene mucho mérito que esté a solo una décima de su compañero Leclerc, porque está aquejado de un virus estomacal.
La segunda tanda de libres es a las 6. Hoy la Federación Española de Fútbol ha abierto expediente al Real Madrid por la denuncia del Sevilla sobre los vídeos arbitrales. Además, el juez instructor de la Federación ha archivado el caso del presunto insulto de Bellingham al jugador del Getafe, Greenwood. El motivo es que no ha podido acreditar si le llamó basura o racista. Palabras muy parecidas en inglés. Hoy hay Europa League, la ida de octavos de final entre Olympique de Marsella y Villarreal. Lo contamos a las 9 en cope.es y aplicaciones. Y en la Tirreno Adriático, hablamos de ciclismo, victoria de etapa para Jonathan Milan, que es el nuevo líder, adelantando a Juan Ayuso por las bonificaciones.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mejor salir con paraguas a la calle. Llueve con fuerza a esta hora en Cibeles y va a seguir lloviendo toda la tarde-noche. En cuanto al tráfico, complicaciones en ambos sentidos, en la A2, en Torrejón, y A4, Butarque y Pinto. Retenciones de salida, A3, Rivas, A4, Getafe y A5, Alcorcón. Y en la M40, en Coslada, sentido A3, Pozuelo y Alcorcón, dirección A5, Villaverde, en ambos sentidos, y en la M50, en Boadilla, hacia la A5. En breve, habrá obras en el túnel de Plaza de Castilla. En las revisiones que hace el ayuntamiento se han detectado algunos desperfectos leves, como fisuras, revestimientos dañados o algunas humedades. Se va a trabajar sobre todo de noche para que afecte lo menos posible a la movilidad. Las obras empezarán en primavera y terminarán en verano. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy saludamos a la gente, en mi caso desde Cádiz. Fernando está en Extremadura, en Cáceres. Nos contaba antes que allí ha llovido muchísimo, aquí en Cádiz, como digo. Pues también ha llovido una barbaridad esta mañana, durante hora y media ha llovido y ha caído agua que no os podéis ni imaginar. Pero bueno, nos hemos trasladado este jueves, los de la tarde, hasta Extremadura y hasta Cádiz, para comprobar cómo se trabaja en España, porque hoy en COPE estamos haciendo una radiografía del trabajo de los españoles. Buscamos respuestas como por qué los salarios españoles son inferiores a la media europea, si supone la inteligencia artificial una amenaza o una herramienta que va a favor del trabajador, por qué la productividad sigue disminuyendo en nuestro país, si es una solución trabajar 4 días a la semana, o qué hay que hacer, por ejemplo, para superar la brecha salarial que en nuestro país llega al 20%. Analizamos, por tanto, cómo está el mercado laboral, cómo trabajamos los españoles y buscamos respuestas. Y hoy, fíjate, desde Cádiz he tenido la oportunidad de conocer a los que ellos mismos creen que son las personas más envidiadas de toda la ciudad. Son José Luis Palazón, que es profesor, y José Luis Díaz, que es administrativo del Centro Universitario de Enfermería Salus Infirmorum. Llevan desde el mes de septiembre trabajando 4 días a la semana, pero cobrando 5. Es decir, están probando durante todo este curso la semana laboral de 4 días. ¿Cómo va la experiencia?
Muy bien, muy, muy bien. Estamos encantados con la experiencia. Vamos más felices, producimos más, en fin, muy bien, demasiado.
Ahora necesitaré demasiado bien que me especifiques bien y me aclares todo esto, pero es una primera impresión. Le pregunto ahora al profesor José Luis.
Pues muy bien, la verdad, porque aunque parezca mentira, el trabajo de los profesores es estresante y muchas veces llegábamos al final de la semana con unos niveles de estrés altísimos. Y ahora hemos notado nosotros mismos y hablando con los demás compañeros que el personal está menos estresado que antes, la verdad.
Estamos hablando hoy en COPE de cómo se trabaja en España. La tendencia de la que se habla muchísimo de poder llegar a trabajar 4 días a la semana pero cobrando lo mismo y, ojo, aumentando la productividad, que todavía es algo como que parece que no encaja, ¿no?, en los esquemas que tenemos aprendidos de cómo es el mercado laboral. Es una tendencia, como decimos, que se está poniendo en marcha poco a poco en muchos países europeos. También hay experimentos muy interesantes ya en Australia, en Nueva Zelanda, también en Estados Unidos. En España, bueno, como en todo, vamos quizá un poquito por detrás, pero también se están haciendo cosas interesantes. Y aquí en Cádiz se está haciendo esto. Por cierto, tú fuiste uno de los impulsores, José Luis, en este caso el administrativo, José Luis Díaz. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, impulsor no, fuimos varios y se lo propusimos a dirección, hablamos con dirección y se empezó a estudiar. Pues después de estudiarlo, ver horarios y demás, se decidió implantar esto en plan prueba, por lo menos el primer año, para ver cómo funcionaba. Y en eso estamos, en el primer año, desde septiembre, y la verdad que va bastante bien.
José Luis, profesor, cuando te lo dijeron, ¿tú qué pensaste así de entrada?
A mí me pareció estupendo porque los niveles de estrés que a veces tenemos los profesores al final de la semana son altos, y una de las cosas que se proponía es que esto iba a servir para mejorar la calidad de vida a nivel psicosocial de todo el personal.
¿Y se ha conseguido? A ver, ¿tú qué notas después de estos meses que llevas ya con la prueba? ¿Cuál es el cambio personalmente?
Pues sí, yo desde el punto de vista personal yo me noto mejor, sí, con menos estrés, y eso ha hecho que también los días que vengo a trabajar vengo con muchas más ganas. Y por eso dice que la productividad no baja, al revés, aumenta la productividad.
O sea, que tú notas, por supuesto, que tienes un día más libre, entonces podrás hacer más cosas que te apetezcan, más ocio, más conciliación familiar también.
También, sí.
Pero sí notas que vienes más a gusto a trabajar los días que te toca venir.
Claro, sí, sí. Pero porque vengo más descansado y vengo con otra actitud. No es lo mismo una persona que está, por decirlo entre comillas, quemado, porque estás cansado, llega el fin de semana preparando clases otra vez para el lunes. Aunque muchas veces utilizamos ese día para adelantar trabajo, pero sin la obligación de que tener que venir al trabajo, del traslado, es diferente.
¿Se hace igual o incluso mejor? Vamos al tema de la productividad. Bueno, esto lo estáis valorando todavía y hasta que no termine el año, pues no sabréis realmente. Pero la sensación que tenéis y la sensación que vais teniendo por el momento es, como dicen algunos expertos, que efectivamente la productividad no solo se mantiene, sino que sube.
Sí, 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 sí. Nosotros lo estamos notando en secretaría mucho. Sacamos más trabajo que antes, como por eso, porque como venimos un día menos, intentamos adelantar todo lo posible el trabajo. Entonces, al final, la productividad es mucho mayor.
¿Qué os dicen en casa?
Y mi mujer no se lo cree.
¿Y los amigos, la gente a la que le contáis? Oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5. ¿Qué dicen?
Pues la verdad es que hay un poquito de envidia sana.
¿Y no te dicen eso de, pues es que esto no va a funcionar, porque seguro que no vais a sacar el trabajo adelante, ya verás tú?
No, porque el trabajo sale adelante siempre. Porque además tenemos unos horarios de clase que tenemos que dar nuestras clases, tenemos que corregir los exámenes. Lo único que ya nosotros nos organizamos de otra manera. Y si el viernes a mí me da, por ejemplo, yo con mi edad de ir a recoger a la escuela a mis nietos, pues voy y lo recojo a la escuela o lo llevo o lo que yo quiera. Como que si me quiero ir al gimnasio, ahí hace un sendero. Lo que hace es que tú tengas más tiempo para dedicarlo a las cosas que a ti te gustan, y eso al final redunda en que mejora tu salud mental. Y si tú estás bien desde el punto de vista de tu salud mental, pues das todo lo que te sientes bien con la empresa, con la dirección de la empresa, que es la que al final llevó a cabo la experiencia, la fomentó y buscó todas las maneras de que se pudiera implementar. Y entonces tú lo das todo por la empresa. Si la empresa ahora a mí me dice, yo necesito que tú hagas algo, pues yo con todo el gusto lo hago.
José Luis, ¿cómo os organizáis? Es decir, ¿qué día de la semana no trabajáis? ¿Es siempre el mismo? ¿Va variando?
No, nosotros, por ejemplo, en secretaría, cada mes somos dos, pues cada mes un libra uno un lunes y el otro un viernes. Cuando cambia de mes, cambiamos para que lo que es secretaría está abierto los 5 días. Entonces, libramos 4, pero realmente están los 5 días cubiertos secretaría.
¿Y en el caso de los profesores?
Los profesores igual. En el caso de enfermería, es decir, de este centro, antes de que empezara lo de la jornada laboral de 4 días, damos lo que es la docencia directa de lunes a jueves. Porque los alumnos, esta carrera tiene una cosa especial, que es que a partir del segundo año los alumnos van a hacer las prácticas. Y entonces no están en el centro. Por eso hoy, por ejemplo, hay pocos alumnos, porque los que son de segundo, tercero y cuarto están fuera, en los hospitales, en los centros de salud, etcétera. Entonces teníamos la facilidad de que el viernes normalmente ya no había clase y podemos utilizar ese día. En el otro centro, que tiene también la misma empresa, es un centro de FP, y ahí no se podía hacer eso. Entonces lo que se ha hecho es que se intenta que todos van a tener un día más, pero a veces no es posible que sea un lunes o un viernes, entonces, porque hay clases todos los días. Entonces lo que se ha hecho es intentar que sea un lunes o un viernes, por el hecho de que así los 3 días libres están juntos. No es que un día corta la semana. En el caso en que eso no fuera posible, lo que se ha hecho es consensuar con la persona en el día que le venga mejor desde el punto de vista de su conciliación familiar, de su familia, de los hijos, lo que sea.
En cualquier caso, siempre es 4 días que se trabajan, 3 días que se libran. Eso es así. Y el mismo sueldo. Eso no se ha tocado. ¿Creéis que vuestra experiencia está siendo tan positiva que, aunque todavía no se cumpla el año, vais a continuar con esto?
Creemos que sí, porque la verdad que está todo el mundo muy contento.
¿Y creéis que dentro de 5 años habrá muchas empresas que se hayan adherido a esta manera de trabajar?
Yo creo que sí, porque cuando el resto de las empresas, que a lo mejor son un poco reticentes a esto al principio, por lo que tú dices, dicen, si trabajan un día menos, ¿cómo es que van a tener la misma productividad o mayor? Pero cuando vean que las empresas que han tenido la iniciativa van en ese sentido, pues dirán, vamos a nosotros también a ver qué es lo que pasa. Y en cuanto, yo creo que esto va a seguir porque la mayoría del personal está muy contento y de hecho a alguno uno le pregunta, ¿qué pasa si nos quitan el día de esta semana? Y dice, pues yo entro en depresión.
Pues así también se empieza a trabajar ahora en España. Es verdad que de momento son muy poquitas empresas las que están probando esta semana laboral de 4 días. Casi todas las que lo hacen, que como digo son contadas. Una de ellas aquí en Cádiz, esta en la que nos encontramos, este centro universitario, Salus, Centro Enfermería Salus, de Infirmorum, que así se llama. De momento es una prueba, pero es muy probable, como nos cuentan, que dentro de 5 años esta manera de trabajar también sea una de las patas principales de cómo se trabaja en España. Y lo hemos comprobado aquí, en Cádiz. Gracias a los dos.
A vosotros.
A vosotros, sí.
No sé vosotros, yo desde luego, vamos, escucho a los José Luises y pienso que esto es posible dentro de no sé cuánto tiempo, pero que será posible esta semana laboral de 4 días. Bueno, seguimos haciendo este jueves una radiografía sobre cómo se trabaja en España en esta programación especial de COPE. Por supuesto, los de la tarde también. Fernando, ¿dónde te encuentras tú ahora?
Estoy en el Valle del Tietar, en Extremadura. El Valle del Tietar es un sitio de cultivo del tabaco, porque las noches son más frías y más húmedas que en otras partes de España, y eso conviene mucho para que se dé bien el tabaco. Estoy en una finca donde está creciendo la semilla desde finales de febrero. Estoy en una nave, tengo delante pues el campo donde estará el tabaco, tengo delante también dentro de la nave una cosechadora, y estoy aquí con Juan José, que trabaja en el tabaco y tiene un contrato fijo discontinuo. En España hay muchos fijos discontinuos después de la reforma laboral. Eso no significa que hayan mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo. Juan José, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú desde cuándo trabajas en el tabaco?
Yo pues desde que tenía 16, 17 años.
¿Y cuál es tu trabajo exactamente?
Mi trabajo exactamente es tractorista. Yo con el tractor hago las labores de la tierra, cojo la máquina de repelar, que se llama, para cosechar el tabaco. Y esa es mi función, la empresa.
Esto que tenemos aquí es una cosechadora,
¿no? Una cosechadora de tabaco.
Es una máquina bastante alta. ¿Y esas casas que tenemos ahí enfrente, para qué las utilizáis?
Aquellos son los secaderos de tabaco rubio. Eso es para secar el tabaco.
¿Cuánto tiempo está secándose el tabaco?
Desde que se recolecta en la tierra con la máquina, una semana.
Tú llevas aquí trabajando desde los 17 años, con lo cual has tenido muchos contratos temporales.
Temporales, sí. Yo la mayoría de los contratos que he tenido han sido temporales.
¿Qué haces? ¿Qué tenías contrato? ¿Hasta el verano y después ya...?
Sí, contrato de final de campaña. Comenzaba en febrero y terminaba en noviembre, más o menos.
¿Y luego qué hacías? ¿Ibas al paro?
Claro, luego al paro.
Supongo que habrás cambiado, ¿no?, a contratos fijos discontinuos.
Sí.
¿Ya ha cambiado algo o estás en realidad igual?
Igual, en realidad es lo mismo.
Porque cuando trabajas, trabajas y luego al paro.
Claro, exactamente, claro.
¿Y cotizas suficientemente o no?
Sí, sí, porque luego como de paro cobro, por ejemplo, 3-4 meses,
sí,
pues no le gasto, le voy acumulando de un año para otro.
Es un trabajo precario este, quiere decir, tú, para que tú llevas mucho tiempo aquí, con lo cual sabías que te iban a volver a contratar cuando tenías contratos temporales y ahora pues lo tienes más o menos seguro, ¿o no?
Sí, igual, sé que me van a llamar a otro año porque claro, quedando bien en la empresa me van a volver a llamar.
Pero el trabajo fijo discontinuo ahora no tienen que volver a llamar, ¿no?
No, ahora no, y hasta noviembre que acabe las cosechas tengo el contrato.
¿Y qué haces durante el tiempo que no tienes este trabajo? ¿Haces algún apaño por ahí?
Pues nada, prácticamente nada.
Oye, ¿y la gente que trabaja aquí en la zona, en todo el Valle del Tietar, que se dedica al tabaco, tiene lo mismo que tú, contratos fijos discontinuos?
Sí, hay algunos que tienen contratos fijos. Eso, lo único es que están todo el año.
¿Pero hay trabajo para todo el año?
Sí.
¿Tú por qué no te trabajo todo el año?
Porque es una finca un poco pequeña y no hay trabajo todo el año.
Oye, o sea que es que en realidad le han cambiado el nombre, pero tú estás como antes. O sea, se llama fijo discontinuo, pero es lo mismo que el contrato temporal, ¿o no?
Claro, sí, es lo mismo prácticamente. Yo trabajaba igual, yo estaba de fijo discontinuo y de temporal y era lo mismo.
O sea, a ti la tranquilidad y la estabilidad te la da no el contrato, sino la relación que tienes con la empresa, ¿no?
Exactamente.
Pero claro, cuando cobras el paro no cobras lo mismo que si estuvieras trabajando.
No, trabajando se cobra más. Es el inconveniente que tiene, que se cobra más.
¿Te gusta trabajar en el tabaco?
Sí.
¿Por qué?
Porque me he criado en ello desde pequeñito y lo he vivido y me gusta trabajar en el campo.
¿Un trabajo duro?
Sí, un poco.
¿Por qué?
Porque el campo es muy duro. Y es una zona que en verano hace mucha calor y es muy duro trabajar del campo.
Juanjo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
De nada, hasta luego.
El tabaco que recoge Juan José se trae a una fábrica que hay en Talayuela, una fábrica de Cetarsa, y aquí se empieza a preparar. No sale de esta fábrica listo para poder fumar, pero ya está preparado para seguir procesándolo. En esta fábrica trabaja Nati desde hace mucho tiempo, ¿no? Nati, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues yo trabajo desde 1989, pero en Cetarsa de Navalmoral.
¿Qué hace un operario?
Pues un operario hace de todo. Puede echar tabaco, puede clasificarlo, puede barrer, puede hacer cajas. Yo he hecho de todo, pero lo que más he hecho es estar en preselección. Que en preselección es donde se inicia la elaboración del tabaco. Y es echar el fardo o contenedores de tabaco en hoja, y se echa una cinta y va a selección.
Tú has tenido contratos temporales y fijo discontinuo, ahora estás con fijo discontinuo.
Sí, yo comencé como eventual hasta el año 93, que en el 93 ya nos hicieron fijo discontinuo.
El fijo discontinuo se parece mucho al temporal, ¿no?, al eventual.
Hombre, lo único que tiene el fijo discontinuo, a diferencia del eventual, es que te tienen que llamar a trabajar. Una vez que comience la campaña, a ti están obligados a llamarte, por eso eres fijo, discontinuo. Luego, es temporal lo que dure la campaña, claro.
¿Y cuánto dura aquí la campaña?
Pues depende del tabaco que se contrate. Ahora, por ejemplo, este año pues ha sido muy poco, porque han venido las inclemencias del tiempo, se ha estropeado tabaco y entonces tenemos pocos kilos de tabaco. Y como hay poca materia prima, pues trabajamos menos. Vamos a trabajar 4 meses.
4 meses. ¿Pero qué suele ser lo habitual?
Hombre, anteriormente que se contrataba bastantes kilos de tabaco, nosotros hemos llegado a trabajar 8 y 9 meses de trabajo. Pero ahora no. Ahora actualmente la cosa va en declive, por desgracia, y trabajamos menos.
Pero últimamente estáis en eso, en 4 meses al año. ¿O eso es una campaña muy mala?
Esto es una campaña muy mala. Esperemos, porque ahora en marzo se va a hacer la contratación. Esperemos que este año se contrate más kilos de tabaco y que no tengamos la mala suerte de que tengamos tormentas o inclemencias del tiempo que estropee el tabaco.
¿Tú cuánto sabes cuánto tiempo vas a trabajar?
Es que no lo sé.
¿Cuándo te llaman a ti?
A nosotros nos suelen llamar en octubre, porque había compra en Navalmoral. Pero ahora, como Navalmoral está en declive, digamos, de alguna forma, porque no hay actividad en esa fábrica, solamente es la compra, pues en función de cuando nos llamen para la compra. Y si, por ejemplo, no hubiera compra en Navalmoral, pues empezaría otra vez aquí en enero. O sea, hemos perdido meses de trabajo porque antes empezábamos pues bien en septiembre, en octubre, en la compra. Pero ahora ya nos tenemos que trasladar a Talayuela porque en Navalmoral no tiene actividad. Tenemos que venir a Talayuela y vamos a trabajar menos tiempo.
¿Y te queda paro a ti?
Depende del tiempo, claro. Yo, por ejemplo, el año pasado sí tuve paro porque acumulé 1 año y medio de trabajo. Entonces te conceden 6 meses de paro. Ahora, con 4 meses que voy a trabajar este año, 5, pues no voy a llegar. Ahora tengo que acumular por lo menos de 2 o 3 campañas para poder tener paro.
O sea, tú no sabes en realidad cuánto vas a ganar un año.
No. Porque depende del tiempo que trabajemos, tenemos paro o no tenemos paro. Porque mínimo tienes que trabajar un año. Con un año de trabajo tienes 4 meses de paro. Y con 1 año y medio, 6. Pero si no llegas al año, no tienes paro. Puedes solicitar una ayuda.
O sea, que esto ha sido muy precario siempre.
Sí, para el fijo discontinuo la verdad que sí. Y yo también quiero decir desde aquí que la única garantía que te dan es de que te llaman, pero el tiempo trabajado es poco. Y es más, no entiendo por qué cuando estamos en el paro no nos reconocen como que estamos parados. Es que nosotros somos fijos discontinuos, tenemos un trabajo fijo pero discontinuo, pero cuando el tiempo que no estamos trabajando estamos en el paro también.
Y lo que tendría que hacer es estar en la estadística del paro, claro, porque si no se está maquillando el dato.
Claro, es que se está maquillando el dato, yo pienso que sí. Y espero que no nos quiten ningún tipo de ayuda al fijo discontinuo una vez que estemos en el paro. Espero.
¿Hay mucha gente por aquí que vive del tabaco, no?
Sí.
¿Todos son fijos discontinuos o hay algunos que tienen indefinidos?
Los operarios somos todos fijos discontinuos. Los que tienen los puestos fijos son ya puestos específicos, como responsables,
son jefes.
Profesores, claro, los jefes.
Pero claro, vivir sin saber cuánto vas a ganar al año, no te metes en gastos, ¿no? No te metes en hipoteca, no te metes en nada.
Claro, no.
Nati, ¿y la gente que solo ha tenido 4 meses, qué ha hecho? ¿Has seguido esperando que le llamasen o qué han decidido hacer?
Pues a ver, el problema que tenemos también, el fijo discontinuo, es que nosotros cuando nos llama la empresa estamos obligados a ir. Tampoco te puedes decantar a buscar otro trabajo porque te sientes obligado a acudir al puesto. Entonces, muchos jóvenes de los que han entrado ahora como fijos discontinuos, al ver esta campaña que son de 4 meses, muchos no han vuelto a venir a trabajar porque se están buscando la vida por otro lado, porque aquí no ven su seguridad económica, claro. Porque no saben lo que van a trabajar, el tiempo que van a trabajar.
Tienes que estar libre para cuando te llamen.
Sí, tienes que estar libre para cuando te llamen.
No puedes coger otro trabajo, claro.
Claro, te ves en esa situación que no sabes lo que vas a hacer muchas veces.
Gracias a ti por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Aquí en el Valle del Tietar mucha gente trabaja en el tabaco y muchos trabajan con contratos de fijos discontinuos. Como nos acaban de contar Nati y Juan José, en realidad con la reforma laboral no ha cambiado nada. Antes eran temporales, ahora son fijos discontinuos y lo único que ha cambiado ha sido la estadística, que cuando no están trabajando, cuando están en el paro, no aparecen como parados, pero la situación sigue siendo la misma.
Sí, sí, desde luego, lo ha explicado muy bien, ¿no? ¿Cuál es su situación? Sí. Bueno, es parte de cómo se trabaja en España, es lo que estamos haciendo hoy a lo largo de esta programación especial en COPE, cómo trabajamos los españoles, además de lo que vamos contando en los diferentes programas, lo que se ha contado en Herrera en COPE, Pilar García Muñiz también desde Toledo, nosotros ahora desde Cádiz y Extremadura, que sepas que puedes volver a escuchar las entrevistas, también las fotografías de todas las personas que vamos entrevistando, los vídeos en la web de COPE, en cope.es. Pero ahora es tiempo de saludar a Rosa Rosado. Hola, hola Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque Fernando, nunca pueden faltar los buenos consejos en el programa, los consejos en este caso de la Mutua.
Sí, porque tú imagínate que vuelves a casa después del día de trabajo y te encuentras la cisterna averiada y la lámpara del baño que empieza a parpadear. Y además, tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Bueno, pues recuerda que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Hoy podemos decir que los periodistas de la tarde somos testigos de cómo ha llegado el temporal y la borrasca a este país. Porque,
testigos y víctimas.
Y víctimas, exacto. Porque en un momento determinado estábamos calados. Bueno, en nuestro caso, no sé tú, Fernando, calados hasta los huesos no hemos llegado, pero casi, ¿eh? O sea, vamos, que en nada nos hemos empapado. O sea, no encontrábamos refugio.
Nosotros nos hemos puesto a cubierto rápidamente.
Pero en un momento...
Sí. Aquí hay una tromba aquí también, impresionante.
Impresionante, impresionante. Pues aquí en Cádiz igual, ¿eh? Igual. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Porque cuando nos ha pasado, pues no sé si de manera sorprendente, pues que al final acabamos así, calados hasta los huesos. Tuviste que cambiar totalmente de planes, lo tenías todo pensado de una manera y has tenido que improvisarlo todo. Rosa, se lo vamos a preguntar también a los oyentes esta tarde.
Pues sí, ya hay momentos que no se olvidan por mucho tiempo que pase.
Buenas tardes, gente. Yo me he calado muchísimas veces hasta los huesos. Pero una que recuerdo con especial cariño, fuimos a las fiestas de un pueblecito de Santander que se llama Bárcena de Pie de Concha. Y fuimos a los toros. Y empezó a llover, que la gente se fue y mi padre y yo allí sentados hasta que nos suspendieron la corrida. Nosotros dos allí sentados como dos campeones. Pero nos pusimos de agua. Madre mía de mi vida. Constipado seguro.
Fíjate, y si no lo suspenden.
Eso, había pero que resistieron, resistieron.
Tiene mérito quedarse sentado mientras caen chuzos de pie.
Ya lo creo. Que de todas formas, eso es lo que estamos pensando. Por favor, resfriado no. O sea, a mí no me importa mojarme, pero que no nos pongamos malos. Que no nos pongamos malos. Bueno, a los oyentes, esta tarde de jueves en la que sí ha entrado el temporal, ya está lloviendo buena parte de España, pues estamos preguntando cuándo te sorprendió uno de esos chaparrones inmensos, tremendos, inesperado, y te calaste hasta los huesos. ¿Qué fue lo que pasó? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150602. Hablando de chaparrones, pero de otro tipo, Fernando, ya conocemos detalles de la ley de amnistía.
Cayó lo que estábamos esperando. Hay algunas modificaciones sobre el texto. Bueno, lo que ha pasado es que el gobierno ha cedido a las peticiones de Junts y enseguida vamos a analizar en qué consiste, cómo va a ser la ley de amnistía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Lo ocurrido en el Valencia 2, Real Madrid 2.
Cuando despeja Mamard Asbili, se gira de medio lado mirando fuera del área.
Va a pitar y no pita.
Porque va a esperar a que el VAR le diga que no ha pasado nada para pitar. Como se distrae y la jugada sigue, Hugo Duro, que está a 30 centímetros, le grita en la cara: has dicho que ibas a pitar.
Y hay otros errores que se cometen por miedo. Para mí el de ayer fue por miedo. Porque dijo: Dios mío, balón en el aire, a que marca el Madrid.
Se equivoca en no pitar en el momento del despeje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las oportunidades pasan volando, como el 25% en aire acondicionado Fujitsu.
Con máxima eficiencia, 19 decibelios y wifi.
Además, 10% en la instalación, financiación hasta en 24 meses y mucho más.
25% en aire acondicionado Fujitsu, en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 20 de marzo. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcerámico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Mucho más impresionante de lo que esperábamos. Muy bonito todo. 100% recomendable.
Está súper guay, la verdad es que me ha gustado un montón.
Hotel en Toledo, con entradas a Puy du Fou desde 99 euros, con entrada al espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou, con Viajes El Corte Inglés.
Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
Amelia Earhart. En 1928 se convirtió en leyenda porque cruzó el Atlántico en un aeroplano pilotado por ella. Algunos años después, en la cima de su fama, su avión desaparece en el Pacífico y no deja rastro. Entonces, hace unos días, una empresa de prospecciones norteamericana asegura haber encontrado los restos de un avión.
Está a 4.300 metros de profundidad, tienen que mandar allí. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el Titán, con el famoso submarino?
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La ley de amnistía ha quedado ya peinadita en la Comisión de Justicia esta mañana para pasar al Pleno. En el gobierno, Bolaños, ministro de casi todo, en el gobierno había euforia, Bolaños eufórico.
Se cierra una etapa de enfrentamiento, de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia y abrimos una nueva etapa de diálogo, de acuerdos, una etapa donde se va a hacer política dentro de las instituciones.
Junts, Miriam Nogueras, aprovechando el acuerdo, se dedicaba esta mañana a intentar marcar el terreno para los jueces.
És una llei d'aplicació immediata. Veurem si hi ha algun jutge que prefereix prevaricar abans d'aplicar aquesta llei.
Ha avisado a los jueces de que si quieren prevaricar, que no van a poder hacerlo. Y Turull, también de Junts, bueno, pues dice que Puigdemont estará aquí en julio y que será candidato a las elecciones europeas.
Sí, és clar. Sí, sí, sí. Estem segurs que sí. És que serà el candidat a les eleccions europees, sí, sí.
Serà el candidat a les eleccions europees. Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero si te parece...
Y pocos minutos por delante.
Como siempre. Empezamos por esta primera cuestión, que es el calendario. Porque Junts da por seguro que se puede presentar Puigdemont a las elecciones europeas y que puede volver en julio. Entrará en vigor la ley de amnistía, pero claro, la tienen que aplicar los jueces. Si los jueces plantean, por ejemplo, los del Supremo, una cuestión de prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no sé si Puigdemont puede venir a España. Quiero decir, si se da mucha prisa y entra en vigor la ley y los jueces no plantean la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿le da tiempo a Puigdemont en ese intervalo a venir?
Puigdemont puede venir en cualquier momento, Fernando, y no lo pasaría y no pasaría nada. Pasaría lo que pasó con Ponsatí, que ahora está fundando un partido nuevo. Es decir, lo que tendría que hacer era ir a declarar ante el juez, presentarse ante el juez, y el juez lo dejaría en libertad, porque el delito por el que le está persiguiendo es el mismo por el que le perseguía o que le persigue a Clara Ponsatí. La única cuestión es que para Puigdemont someterse a la justicia española es muy complejo y humillante, según su discurso. Entonces, probablemente no quiera venir para no arriesgarse a eso. En cuanto a lo de presentarse a las elecciones europeas, ya se sabía, más o menos. Sí. Vamos a ver qué pasa con la adquisición de la condición de parlamentario europeo, que este es un tema que ya tengo más dudas de que el Parlamento Europeo vuelva a hacer lo mismo que hizo la vez anterior. Pero bueno, estoy anticipando cosas que no sé qué ocurrirán. Pero en todo caso, el calendario ahora, esto se aprueba la semana que viene en el Congreso, el Senado tiene 2 meses, porque con la reforma que han hecho son 2 meses, por lo tanto nos ponemos en mayo, mediados de mayo, como el Senado va a tumbar la ley, volverá al Congreso, probablemente a finales de mayo podría estar aprobada la ley. Es decir, que es verdad que para las elecciones europeas podría estar aprobada. Si luego un juez o un tribunal plantea una cuestión prejudicial, aquí la duda ya es un tema procesal. Es decir, ¿qué pasa con las medidas cautelares y qué pasa con las órdenes de detención que se han cursado? Yo creo que eso no tiene por qué suspenderse. Es decir, que el hecho de que la ley abra un paréntesis y no se aplique mientras se está tramitando la cuestión prejudicial, no quiere decir que haya algunos elementos del proceso judicial que tengan que desaparecer del mapa. Es decir, que podría ser que Puigdemont tuviera que comparecer. Pero esto es una cuestión técnico-procesal y yo no me atrevo a anticipar qué ocurriría. Es probable que quizá no se detenga, pero lo normal sería que él se presentase ante el tribunal, porque si la ley está suspensa, ese procedimiento está suspenso, pero no quiere decir que haya desaparecido. Y además hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enero de este año que dice que cuando una ley que ha sido beneficiosa para alguien, por ejemplo esta ley de amnistía, luego se ve anulada por como consecuencia de su contradicción con el derecho de la Unión Europea, ahí no cabe aplicar el tema de la ley penal más favorable. Es como si no hubiera existido nunca esa ley. Dime.
La pregunta te la hago yo por si una cuestión prejudicial del Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede frenar la vuelta de Puigdemont una vez que la ley esté en vigor.
Claro, es lo que te estoy intentando explicar. O sea, yo creo que hay que ver, una vez que se plantee la cuestión prejudicial, hay que ver qué decide el Tribunal sobre todas las medidas cautelares que se han tomado en ese procedimiento. Y, en concreto, ¿qué decide sobre la orden de detención que hay para Puigdemont? Porque la orden de detención ahora mismo, aunque suene así como muy fuerte, es a efectos puramente de decirle a cualquier ciudadano o ciudadana, oiga, usted tiene que presentarse ante el juez. Vamos a ver dónde está usted, le tomo declaración, dónde vive y usted se queda localizado para lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no?
Ya. O sea, que dependerá también de lo que haga el Supremo cuando, sí, cuando plantee la cuestión prejudicial. Junts estaba muy contentos, Miriam Nogueras, porque se suprimen las referencias al Código Penal.
No es deroga el Codi Penal, com en alguns llocs s'està dient. El que sí que es fa és elevar o internacionar la llei i la interpretació dels
conceptes. No se deroga el Código Penal, aquí la clave es el derecho internacional. Sí. Vamos a ver. La modificación que ha aceptado Junts es se puede amnistiar el terrorismo mientras no se trate de un terrorismo que conculque derechos fundamentales y remite para esto
a la directiva.
Pero la directiva europea ya está, creo yo, integrada dentro del Código Penal, con lo cual, en realidad, daría igual, ¿o no?
No. Vamos a ver, Fernando, esto es un tema, a ver si lo puedo explicar para que se me entienda, porque es un tema también muy técnico. El derecho de la Unión Europea en España es derecho interno, es decir, que la directiva en España está en vigor. Pero la directiva sobre el terrorismo de la Unión Europea contiene algunas definiciones y algunos conceptos diferentes a los que tiene nuestro Código Penal sobre el terrorismo. ¿Por qué? Porque las normas europeas, como pasa también con las normas internacionales, son pactos entre diversos estados y cada estado tiene un nivel, un estándar de protección de sus derechos, ¿no? Entonces, en este ámbito del terrorismo, España tiene un ámbito de protección muy superior al que tienen otros países.
El Código Penal es más duro que la directiva.
Es más duro, porque tenemos más experiencia que otros países.
Claro.
Pero aquí hay varias trampas, Fernando, porque aquí hacen referencia a los delitos de terrorismo de la directiva. Pero es que la directiva, los delitos de terrorismo, los regulan en el artículo 3. Pero el artículo 4, por ejemplo, es el que habla de la pertenencia y de la acción de grupos terroristas. El artículo 5 y los siguientes son los que hablan de acciones terroristas en general. Y no dice nada de eso. Parece como si solamente se estuviera refiriendo al artículo 3. Con lo cual, si los grupos terroristas lo excluyen, porque no hacen referencia, por un lado, los de Junts podían decir, qué bien, porque así ya, por el caso de García
Tsunami.
Castellón, exacto, el caso Tsunami, ya Puigdemont, claro, Puigdemont no salió a la calle a tirar piedras a los policías. Puigdemont, en todo caso, estaba al frente de ese grupo, ¿no? Entonces, de la organización terrorista.
Eso dice el Supremo.
Claro, exacto, exacto. Entonces, esta es una manera de decir, excluimos todos los demás artículos, ¿no? Pero el problema es que si esto es así y la interpretación que se hace es esta, eso sería una flagrante violación del derecho europeo. Es decir, que creo que la ley ahora mismo no solamente no se ha ajustado al derecho europeo, sino que se ha alejado más del derecho de la Unión Europea y no se ha ajustado al derecho internacional. Pero es que en el derecho internacional, Fernando, hay una cosa que es increíble. O sea, cuando empiezan a hablar de las resoluciones de la ONU y se remiten a resoluciones de la ONU, pero si los textos internacionales, por definición, son mucho más abstractos, mucho más amplios, con un nivel de protección de los derechos mucho más bajo que el que tenemos a nivel interno.
Claro,
entonces
claro.
Estamos simplemente bajando el nivel de una manera tan grosera que yo creo que esto, sinceramente, el discurso de lo hacemos en función del derecho internacional vende mucho, puede ser políticamente
Bueno, sí,
muy
porque
bonito.
sobre todo porque le quitas legitimidad al Estado español.
Claro.
Es decir, dice, yo no me someto a las leyes españolas.
Claro,
¿no?
Y luego hay fíjate, te digo dos bueno, no son anécdotas, esto es una desgracia. Es desmontar el ordenamiento jurídico pieza a pieza, ¿no? Vamos a ver, el tema de los desórdenes públicos, nuestro Código Penal sí dice que los desórdenes públicos pueden ser en algún momento considerados como delitos terroristas, ¿no? Pero la directiva no lo dice. Por lo tanto, es una manera de quitar los desórdenes públicos graves, no considerarlos como terroristas. Por otra parte, parece que se están intentando saltar los artículos del Código Penal que hablan de el espionaje y la venta o el suministro de información sensible a potencias extranjeras. Porque, claro, este es el caso que se está llevando en Barcelona con los rusos. Artículos 584 y 592 del Código Penal. Esto no está en la directiva europea. ¿Qué significa? ¿Que todo esto se va a quedar sin poder juzgar e investigar? Bueno, veremos qué hacen los jueces. A los jueces se les está estrechando cada vez más el margen de actuación.
O sea, se les quita munición.
Exacto. Por lo tanto, van totalmente en contra de lo que dijo la Comisión de Venecia. En el informe provisional, que era, bueno, mientras la última palabra la tengan los jueces, claro, pero si la última palabra va a ser una palabrita y va a ser poner una conjunción entre otras dos, no me vale para nada, ¿entiendes? Entonces, creo que la ley sale mucho peor. Y en ese sentido, el otro día lo comentábamos cuando estábamos con Teresa Freises, ¿no?
Sí.
Yo creo que también esto, al final, va a posibilitar que haya una respuesta más clara y más contundente por parte de la Unión Europea.
Ya.
Y yo incluso creo que si los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional Español les queda conciencia y profesionalidad, creo que incluso puede tener problemas en el Tribunal Constitucional.
Bueno, pues entonces nos quedamos con estas dos conclusiones, Carlos. Este pacto lo que hace es rebajar las herramientas que tienen los jueces para luchar contra ciertos delitos, y estaremos pendientes de lo que decida el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Correcto.
Gracias, Carlos.
Nada, un placer. Adiós.
Y llega el momento de la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de investigadores del University College de Londres, del Reino Unido, ha conseguido cultivar diferentes tipos de organoides a partir de células obtenidas de líquido amniótico, que es el fluido que rodea y protege a los fetos en crecimiento en el útero materno. Publicado en la revista Nature, los organoides se utilizan para modelar cómo funciona y reacciona el tejido en respuesta a fármacos y enfermedades. Hasta ahora se cultivaban mediante células extraídas de biopsias, pero por primera vez se ha logrado directamente a partir de células extraídas de 12 embarazos en curso entre las semanas 16 y 34 de gestación. Es un avance que podría ayudar a comprender mejor las etapas finales del desarrollo del feto durante el embarazo y permitiría avanzar en la investigación de anomalías congénitas, abriendo el camino hacia nuevos fármacos y tratamientos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y mira lo que te cuento. Este sábado, 9 de marzo, Cadena 100 celebra el concierto solidario Cadena 100 por la Paz. Será a partir de las 8 de la tarde en el Wikin Center de Madrid. Oye, va a ser toda una fiesta, ¿eh?, en la que van a participar artistas como Estopa, como David Bisbal, Manuel Carrasco, Ana Mena, David Otero y muchos más. Pero lo que no esperábamos es que el Papa Francisco se iba a sumar a este concierto solidario con un mensaje de agradecimiento a Cadena 100 por organizar este encuentro, en el que colabora desde 2009 de forma continuada y desinteresada. Francisco ha dado las gracias a nuestros compañeros por no haber mirado para otro lado.
Queridos hermanos y hermanas, ante tantas víctimas, destrucción, lágrimas, en tantos pueblos devastados por la guerra, pienso en la martirizada Ucrania, pero también en Palestina, en Israel. Les agradezco la iniciativa de este concierto de paz.
Y también ha querido ser cariñoso con los músicos participantes, porque considera que la música puede ser un buen camino para el entendimiento, y los artistas pues se pueden convertir en instrumentos de paz. Por eso les agradece su generosidad.
Agradezco a los artistas que han unido el talento con tanta generosidad para ayudar a víctimas inocentes, pero sobre todo porque han demostrado que el arte, la música, se pueden convertir en mensajeros, en instrumentos de paz para construir puentes.
Bueno, en un momento de especial tensión internacional y ante la necesidad imperante de unir fuerzas y buscar la paz de manera colectiva, Cadena 100 convoca un evento pensado para despertar conciencias a través de la mejor variedad musical y su papel como motor de cambio. Es una cita para poner en valor el papel crucial que desempeña la música en directo como lenguaje universal en la creación de experiencias compartidas y en la construcción de puentes entre diferentes culturas y perspectivas. Por todo esto, el Papa ha agradecido el compromiso con los afectados por la guerra.
Gracias por no haber mirado a otro lado. Gracias por comprometerse con los que están padeciendo directamente los efectos de las guerras. Y gracias a Cadena 100 por organizarlo y a todos los que generosamente proporcionan ayuda humanitaria a más de 200 familias afectadas por la guerra en Cisjordania.
Bueno, el concierto será una gran noche para celebrar la solidaridad con la mejor variedad musical y servirá para colaborar en el proyecto de Manos Unidas que llevará ayuda humanitaria a más de 1,000 personas afectadas por la guerra en Cisjordania. Esta iniciativa parte del Patriarcado Latino de Jerusalén, institución de la Iglesia Católica responsable de la atención a las comunidades católicas de Palestina, Jordania, Israel o Chipre, y va a proporcionar ayuda humanitaria con la compra y distribución de productos de primera necesidad, como mantas, ropa de abrigo, calefacción. En fin, hemos podido ver a un Papa Francisco conmovido en el vídeo, y que podéis ver en la web de COPE y en todas nuestras redes sociales.
Los bendigo de corazón. Por favor, no dejen de rezar por mí. Gracias.
Pues será el sábado a partir de las 8 en el Wiking Center, concierto solidario Cadena 100 por la paz. Y ya sabes que Estopa, Abraham Mateo, Ana Mena, Manuel Carrasco, David Bisbal, en fin, entre otros muchos, ¿eh? Un concierto único. Eso será el sábado. Mientras tanto, hoy en este jueves seguimos haciendo la radiografía del trabajo en España, los de la tarde, desde Extremadura, Fernando, desde Cáceres y yo aquí en Cádiz. Con una tarde menos lluviosa, pero muy ventosa. Aquí seguimos.
El día que tú te marches.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
HSNstore.com cumple 15 años y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Day Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Son Mos viviendo la fiesta de este pase a la final.
Esto es lo que canta ahora el estadio de Son Mos.
¡Vamos a Sevilla!
Se va van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.